Unas jornadas folclóricas se desveloparon semanas pasadas en ciudades de España, así que hicieron honorar el universo sefardí, y con ejemplos magníficos se sintieron jornadas de música, y asimismo se contó con la presencia de conferencias que ofreció el doctor Mario Cohen del CIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí. Justamente en Radio Sefarad, la semana pasada hubo una entrevista donde el doctor Mario Cohen dio información de cómo se vivieron estas semanas. Los conciertos del patrimonio musical sefaradí fueron ofrecidos por el folclorista y músico Paco Díez, y vamos ahora a sentir una de sus interpretaciones, uno de sus cantes de este álbum, Romanzas de Amor, que nos interpreta con su hermosa voz Paco Díez. Es un clásico sefaradí, Pájaro de Hermosura. Vos habló en sefardí, Matilda Guinni de Barnatán.
En casa chica vidi una hijica, de años era chica, la de clarín el amor, de años era chica, la de clarín el amor. Salí delante de ella, hermosa como la estrella, ya me encendió con pena, sin tener piedad. Ya me encendió con tea, sin tener piedad. Acércate al mio lado, te oiré la voz. Acércate al mio lado, te oiré la voz. El pájaro se acerca, se acerca del mío lado, en fin de dos minutos el pájaro voló, en fin de dos minutos el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón penando, él me dejó esperando, sin tener piedad. Él me dejó esperando, sin tener piedad.
Hoy les traemos a Radio Sefarad la dulce voz de Sarit Haddad. Sarit Haddad es israelí y tiene 23 años. Ha realizado ya 9 álbumes que alcanzaron platino doble, triple, cuádruple y ventas de oro. Ha sido nominada también Cantante del Año muchas veces. Además, ha llevado a cabo numerosos conciertos en Israel, Europa y Estados Unidos. La canción que hoy les traemos se titula Shema Israel Elohai. Esperamos que disfruten.
Shema Israel Elohai, ata kol yachol. Natata li et chayai, natata li hakol. Ben ay dima, halev boche besheket. Uchshe halev shotek, haneshama zoeket. Shema Israel. עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עושה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוהר קורא על סף תהום שמע ישראל שמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי
Hoy en Repaso a los Medios queremos comentar algunos de los artículos o notas que nos han llamado la atención en la prensa nacional. Y comenzamos con una carta que no sé cómo la definirías, Alex.
Pues yo definiría esta carta como virulentamente anticatalana. Es una carta publicada en El Mundo y su autor es J. Valderribas. Y lo particular de esta carta y el motivo por el que lo incluimos en este repaso a la prensa en Radio Sefarad es que el discurso recurre a los viejos e invariables estereotipos antisemitas para aplicarlos a los catalanes.
Si te parece, leemos algunos extractos.
Bien.
que darán un ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? Dice, aunque el nacionalismo vasco está emponzoñado por los crímenes abyectos de la banda de Tarra, son un rival de mucha más enjundia para la nación española que los simples timoratos catalanes, y voy a tratar de explicar el porqué. Mientras los vascos han sido siempre un elemento incómodo en todas las invasiones que ha padecido la península, romanos, godos, árabes, los catalanes se han dejado siempre conquistar por el primero que ha pasado por allí. A un lado, la resistencia al invasor, al otro, los fenicios que por un plato de lentejas dejan que se mancille su honor. De hecho, un castellano recio siempre se sentirá más identificado con el carácter rudo y batallador del vasco, dejando momentáneamente a un lado el episodio repugnante que lleva a cabo una banda de asesinos desalmados, que con la falta de carácter, el acongojamiento, el rechazo al enfrentamiento y el amor por el dinero y no por lo propio, que caracteriza a nuestros particulares judíos. La carta, por llamarla de alguna manera, termina así, con esta frase. Y ya sabemos que a esta gente con un par de contactos económicos se les tiene más que domesticados. En definitiva, nuestra auténtica preocupación debe estar centrada en el norte.
Bueno, cartas como estas, tan incendiarias y racistas, publicadas en medios de la relevancia como El Mundo, es sin duda algo muy preocupante. Y el hecho de que se utilicen estereotipos antisemitas para cargar todavía más las tintas y los ánimos en el contexto actual de crispación entre el nacionalismo periférico y un nacionalismo también
de corte fascista, un
de
poco,
corte
¿no?
fascista, centralista, que está reviviendo de alguna manera en el conflicto actual con el nacionalismo periférico, pues es algo muy preocupante, ¿no? Y alimentar el odio anticatalán de esta manera, ¿no? Con estos prejuicios, ¿no? Has visto falta de carácter, cobardes, amor por el dinero. Sí. Los viejos estereotipos antisemitas, ¿no?
Sí, y aparte que hablas de un odio anticatalán, pero es evidente que hay un sustrato de odio antijudío, ¿no? Porque cuando se dice, por ejemplo, cuando escribe esta frase en la que compara a los catalanes con los judíos y les llama nuestros particulares judíos.
Sin duda, cartas como esta no ayudan, desde luego, a la convivencia ni entre las diferentes culturas y nacionalidades que conviven en el Estado de las autonomías, un Estado que además consagra la Constitución del 78, no lo podemos olvidar. Cartas como estas atentan contra esa,
sí,
ese fundamento, ¿no? Esa base. Y obviamente tampoco a la convivencia entre ciudadanos españoles y ciudadanos españoles judíos.
Bueno, un poquito por compensar y porque también nos ha llamado favorablemente la atención, queríamos comentar otra carta publicada en El Mundo, que ya no es la España profunda que de la que es ejemplo la carta anterior, ¿no? Sino otra que es un poquito un rayo de esperanza, ¿no? En la prensa nacional.
Sí, también en El Mundo compensa de alguna manera la carta anterior. Esta es una carta de Abel Ferrer Zubález, titulada El antisemitismo latente en España, que fue publicada el día 4 de marzo en este diario nacional. Si te parece, leo la carta, es corta.
Uh-huh.
No sé nada del conflicto palestino, de manera que si me dicen el nombre de una ciudad, no sé si está en Irak, Irán, Libia o Palestina, pero sí sé cosas que tal vez esté bien compartir con sus lectores. Hace como 2 años, para acabar de pagarme la carrera, me puse a trabajar de guía turístico en la red de juderías, un proyecto de turismo en España que consiste en pasear a extranjeros por restos que presuntamente un día fueron judíos. En tal empleo, tuve mucho contacto con las comunidades judías de España y recuerdo un poco mal un día en el que ellos presentaban a la prensa no sé qué manifiesto. No recuerdo el texto, pero hablaban del antisemitismo. Y recuerdo que pasó la hora de la rueda de prensa sin que ni un solo medio apareciera en escena. Ese día contrasta profundamente con lo que veo por ahí, con páginas, suplementos especiales, mapas en los que Jerusalén no es Israel. Teniendo en cuenta que hace unos días hubo un congreso de racismo contra los judíos en Europa del que nadie en España habló, pues ¿qué quieren que les diga? No soy judío ni israelí, pero se me cae el alma al suelo.
Pues es reconfortante la carta de este lector, ¿no? Porque de alguna manera demuestra que la gente que se acerca y que tiene oportunidad de conocer el mundo judío, la cultura, a las personas, se da cuenta un poco del desequilibrio informativo que hay en los medios españoles.
Así es, quizás podemos terminar con algo pues muy muy reciente, como ha cubierto la prensa ayer, lunes 8 de marzo, la incursión en Gaza. Creo que es interesante comparar cómo ha cubierto el diario El País y compararlo con otro medio, como por ejemplo Libertad Digital. El titular del País es el siguiente. El ejército israelí mata a 15 palestinos en un ataque a dos campos de refugiados. Y el subtítulo, cuatro menores mueren durante la represalia por el atentado suicida fallido del sábado.
Y no explican en ningún momento ni quiénes eran esos 15 palestinos, ni que esos cuatro menores estaban de alguna manera apoyando a la gente que luchaba contra las tropas israelíes, ¿no?
Sí, a diferencia de otros medios, por ejemplo, en el caso que citaba, Libertad Digital cita una fuente israelí. Cita al viceministro de Defensa israelí, Zev Boehm, según el cual 11 de los muertos son terroristas. El diario El País los llama familias de activistas. Y además de los cuatro menores que murieron, según estas fuentes, aseguran que los menores asistían a los terroristas en el lugar de los enfrentamientos con los soldados.
Muy bien, pues concluimos aquí el repaso de los medios de hoy. Les emplazamos para el próximo martes.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Nos ha escrito a la redacción la conocida cantante brasileña Fortuna para enviarnos material y ver de qué forma podemos colaborar. Fortuna, ha sido una gran alegría recibir su mensaje. Le enviaremos vía email la dirección a la que enviar su material. Muchísimas gracias por su interés. A José Luis Sagarduy, gracias por la información que nos ha brindado. Tendremos muy en cuenta sus sugerencias. Aitor Fernández Pacheco nos cuenta desde París un interesante proyecto en el que está imbuido, un documental que recoge el testimonio de un español superviviente del campo de Mauthausen. Aitor, estamos a su entera disposición para lo que necesite. A Daniel Berlich, Miguel Tenenbaum y Carlos Morales, decirles que estamos muy interesados en recibir sus colaboraciones, ya que es espíritu de Radio Sefarad mantener una estrecha relación con todas aquellas personas que deseen aportar y ayudar a la mejora de la calidad del programa. Contactaremos con ustedes personalmente vía email para futuras colaboraciones. Carlos Beiro nos pregunta si se puede escuchar nuestra radio en las ondas. Radio Sefarad, por el momento, emite exclusivamente en Internet. Muy interesante el artículo que nos ha enviado Mario Sabán respecto al debate suscitado con el estreno de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Querido Mario, esperaremos a su estreno en España y seguiremos las posteriores reacciones para realizar un programa especial sobre el tema. Muy amables por sus palabras de ánimo a Ingrid Ederi, que nos escribe desde Virginia, Estados Unidos, a Noemí y a la familia Arraez Amselem. Jaime Dromi escribe acerca de Radio Sefarad estas palabras. Un programa diario súper extraordinario vía Internet que se puede oír y gozar tanto o más que cualquier otro programa americano. Gracias, Jaime. Estas son hermosas palabras que nos animan a seguir ofreciéndoles con ganas día a día este programa. Terminamos agradeciéndole a Elías Sefarad su amabilidad al enviar a la redacción material sonoro que nos será de gran utilidad.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad.
Inclinado sobre la tumba, el hombre llora desconsoladamente. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste este mundo? Repetía incesantemente, mezclando las lágrimas con la amargura desgarradora de su voz. Con tu muerte empezó mi desdicha. Era tan feliz cuando vivías. Dios, haz el milagro, que retorne a la tierra y seré el más dichoso de los mortales. Y así, entre el llanto y el dolor, el hombre seguía repitiendo desconsoladamente sus ruegos y sus quejas. Una pareja, conmovida, observaba la escena. Por fin, el hombre se calmó y ellos se le acercaron. ¿La tumba de su esposa? Le preguntaron tímidamente. No, la tumba del primer marido de mi esposa. Acaban de escuchar esta breve historia, parte del libro Chistes judíos que me contó mi padre, de la editorial Altalena y escrita por el señor Abraham Enberg.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Una semana más les informamos de las actividades culturales que el mundo judío nos ofrece en España. Comenzamos con una cita de la que ya les dimos cuenta la semana pasada. Hoy, martes 9, el Premio Nobel de Literatura 2002, Imre Kertész, estará en Madrid presentando su último libro, Liquidación. Podremos disfrutar del genial escritor húngaro, superviviente de los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald, a partir de las 12:30 de la mañana en la Sala Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. El próximo jueves 11 de marzo se hará público el fallo del jurado sobre la convocatoria del tercer concurso fotográfico Abraham Senior, organizado por la Asociación de Relaciones Culturales Segovia-Israel y la Embajada de Israel en España. El premio se entregará el 25 de marzo y las obras serán expuestas en el Café Menorá de Segovia hasta el 1 de mayo. Continuamos con la conferencia que tendrá lugar en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid dentro del seminario Relaciones Judeocristianas a lo largo de la historia. Esta semana la lección se centrará en dichas relaciones durante la Edad Media en España y será impartido por la doctora Macarena Crespo. Aprovechamos para anunciarles que en breve el Centro de Estudios Judeocristianos tendrá voz en Radio Sefarad. Cada semana distintos personajes tratarán de acercarnos a la amistad y las relaciones judeocristianas en la historia y en la actualidad, y conoceremos el funcionamiento de esta institución, erigida por el Arzobispado de Madrid en 1972 y confiada a la Congregación de Religiosas de Nuestra Señora de Sion, que no hace sino fomentar el diálogo y el conocimiento mutuo entre ambas religiones. Finalizamos con música clásica. Dentro del ciclo Orquestas del Mundo de Ibermúsica, el Auditorio Nacional de Música de Madrid contará hoy martes con la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por el israelí Eliyahu Inbal. De su mano podremos disfrutar del gran compositor Mahler a partir de las 7:30 de la tarde. Como pequeña muestra, les dejamos con el segundo movimiento de la Sinfonía número 1 de Mahler.
Abima de Moscú a Yafo. El Teatro Abima fue fundado dos veces. La primera por Nahum Semach, profesor de hebreo y enamorado del teatro, en Vilna en 1913, con la obra El Eterno Nómada, de Osip Dimov, dirigida por Yehoshua Bartonov, con ocasión del undécimo Congreso Judío Mundial. La obra tuvo un éxito tremendo, pero las deudas eran tales que Bartonov tuvo que quedarse en el hotel a modo de garantía hasta que aportaran el dinero para pagar la estancia. El cuerpo de la compañía feneció, pero no así su espíritu. Y en 1917, tras la Primera Guerra Mundial, resucitó, esta vez en Moscú. Con estas palabras se dirigió Nahum Semach al zar del teatro ruso, el director y profesor Konstantin Stanislavski. Durante los años, los judíos han contribuido con su esfuerzo y vigor a la cultura rusa. Ahora ha llegado el momento de que Rusia corresponda y nos ayude a fundar un teatro hebreo. Stanislavski accedió y se convirtió a Abimá en ahijada del Teatro de Arte de Moscú, poniendo a su disposición a uno de sus mejores alumnos, el director armenio Yevgeny Baitangov, como director artístico del grupo. El 8 de octubre de 1918, tras 10 meses de duro trabajo, ofrece a Abima su estreno, casi su función de fin de curso, la velada del Génesis. En 1919 estrenan El judío eterno, con Hanna Robina como madre del Mesías. Y entre 1920 y 1922 el grupo se dedica a preparar el Dibuk de Ansky, protagonizada por un hombre poseído por un espíritu maligno. Esta época mitológica es la que dio forma y consolidó al grupo teatral Abima, conformando su leyenda. Con esta obra, Baitangov creó un estilo teatral diferente del realismo aceptado de la época, apoyándose en el movimiento, el color y la música. El 31 de enero de 1922, cuando se estrenó la obra El Dibuk, los numerosos amantes del teatro de Moscú quedaron embelesados. Desde entonces, el Dibuk y Abima han quedado asociados casi como sinónimos y han seguido su camino de la mano en los escenarios de todo el mundo durante los siguientes 40 años. Hanna Robina en el papel de Lea, Yehoshua Bartonov en el papel de representante y Aharon Maskin en el papel del mendigo ciego se hicieron famosos con esta obra. Unos meses después del estreno del Dibuk, moriría Baitangov, quedando el grupo huérfano antes de tiempo. En 1925 se estrena El Golem y en 1926 se celebra la función número 300 de El Dibuk, con la que Abima se despide de Moscú para hacer una gira por Europa y América, de la que todo el mundo es consciente de que no volverá, dadas las circunstancias políticas. Durante los dos años siguientes, Abima cosechó un éxito rotundo en Europa. Recibieron los aplausos tanto de los intelectuales y artistas principales de los distintos países como del público judío, que veía en ellos la resurrección del hebreo y un reflejo premonitor de sus aspiraciones sionistas. En los Estados Unidos, sin embargo, a pesar del entusiasmo de intelectuales y artistas americanos, el grupo sucumbió a su peor crisis. La crisis la provocó su propio fundador, Nahum Semach, que determinó que debían permanecer en América. El grupo acabó extinguiéndose. Una pequeña parte volvió a Rusia. Otra pequeña parte se quedó con Semach en América y la mayoría de los miembros de la compañía se marcharon a Israel. Más adelante, Semach intentaría emigrar a Israel también y sumarse a Abima, pero los integrantes del grupo no se lo permitirían, ya que nunca le perdonaron lo que consideraban alta traición por su parte. Nahum Semach moriría en Nueva York en 1937 en la más absoluta depresión espiritual y material. Tras la separación del fundador, los miembros del grupo teatral decidieron aplicar una nueva forma de gestión a modo de cooperativa. Todos los miembros de la cooperativa serían propietarios y administradores de la compañía y participan en las decisiones administrativas, en la selección del repertorio y la asignación de papeles. Durante el año 1928, tras amarrar en el puerto de Yafo, la compañía estuvo de gira por todo el país con las obras El Dibuk, El Judío Eterno, El Golem, El Sueño de Jacob, El Diluvio y una obra nueva, El Tesoro, dirigida por Alexander Dickey. En este capítulo hemos narrado la historia de Abima desde su fundación hasta su llegada a Yafo y la subsiguiente gira por todo el país. En el próximo capítulo nos centraremos en la evolución de la compañía desde entonces hasta nuestros días. Miriam Naón para Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Tenemos en nuestro estudio a Juan Ignacio Díaz Vidart, secretario general de la Agrupación Socialista de Torrelodones y esperamos futuro portavoz municipal próximamente. Tenemos también con nosotros a Inma Sanz, secretaria nacional de Organización de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Vamos a tratar algunos temas que creo que van a ser del interés de todos. Nos van a hablar un poco sobre sus perspectivas políticas, sobre temas que afectan a una gran mayoría. Bueno, empezamos con temas de juventud. Juan Ignacio, has estado largo tiempo trabajando en lo que es Juventudes Socialistas. Queríamos saber qué perspectivas tenéis, qué tipo de programas y qué tipo de propuestas ofrecen a la juventud. Ahora hablará Juan Ignacio del Partido Socialista y después tendremos a Inma del Partido Popular.
Pues el principal problema que tiene España para los jóvenes es la emancipación, ¿no? Dentro de la emancipación nosotros tenemos unas propuestas relacionadas con la vivienda, aumentar la vivienda en alquiler, que somos uno de los países dentro de la Unión Europea que menos vivienda en alquiler tiene, y de verdad subir lo que es la vivienda de protección oficial, ¿no? En todo lo relacionado con viviendas, ¿no? Educación. Estamos hablando de aumento de las becas en general, fundamentalmente también los idiomas, esforzarnos en ese tema. Fundamentalmente esos son los ejes, ¿no?
Muy bien, un gran eje de la emancipación, de la vivienda. Inma, tu partido, ¿qué propuestas?
Sí, yo estoy solo de acuerdo con los temas, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente los temas que nos preocupan a los jóvenes, pues evidentemente es el empleo. Yo creo que se ha avanzado mucho, muchísimo en ese ámbito en los últimos años. Hay más de 1 millón de jóvenes más trabajando de los que había hace 8 años y se ha conseguido eliminar los contratos basura, esos que no tenían ningún tipo de cobertura social que antes existían, y yo creo que en esa línea hay que seguir trabajando, porque yo creo que la mejor política social que se puede hacer desde un gobierno es crear empleo, ¿no? Es decir, es la forma que tiene la gente pues para crearse su propio futuro y además aportar a la sociedad y realizarse personalmente. O sea que yo creo que en ese sentido todo lo que hagamos pues tiene que ser bueno. Aparte de lo que es el empleo por cuenta ajena, también favorecer mucho lo que es el autoempleo y las pequeñas y medianas empresas, que son las que concretamente en España están generando la mayoría de los puestos de trabajo. Y en esa línea, pues por ejemplo, las bonificaciones fiscales a los primeros años de apertura de esas empresas, o también la eliminación del IAE, por ejemplo, del impuesto de actividades económicas, yo creo que van un poco en esa línea, ¿no? De potenciar a los jóvenes emprendedores, que son los que al final están generando empleo. El tema de la vivienda yo creo que también es un problema que ahora mismo nos acucia a los jóvenes que nos queremos ir de casa, y desde luego yo creo que ahí tiene que haber un gran pacto de Estado, por así decirlo, entre todas las administraciones, porque son todas las administraciones las que tienen competencias en ese ámbito, tanto el Ministerio de Fomento como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos. Hay que hacer un gran pacto, yo creo que por el suelo, que es sobre todo lo que encarece la vivienda ahora mismo, pues concretamente en Madrid y en todas las el resto de provincias.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de un tema que nos afecta directamente a nosotros, el tema de minorías, tanto étnicas, minorías religiosas. ¿Qué tipo de planes culturales, medidas de integración proponéis, Juan Ignacio?
Con las minorías, pues nosotros seguimos en la misma línea que llevábamos en los anteriores programas electorales, ¿no? De tanto a nivel de Madrid. Queremos darle, nos importa mucho que desde el laicismo, del que parte también nuestra Constitución y del que parte nuestro partido, entendemos esa multi... pues si quieren decir, entendemos que la preponderancia en el Estado español de la religión católica dentro del mundo, pero lo entendemos todo ese mundo religioso dentro de la parte íntima de cada uno. José Luis ha hecho un programa en el que trata fundamentalmente de estos ejes culturales, donde va a invertir muchísimo dinero.
Ahora, Inma, por favor.
Sí. Bueno, nosotros nuestra base, sobre todo en este tema concretamente, como no podía ser de otra manera, es la Constitución Española, ¿no? Y ahí yo creo que queda sobre todo muy claro pues lo que consagra esa Constitución, como es la libertad personal por encima de cualquier otra cuestión, y el pluralismo tanto político como religioso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es hacia donde tenemos que trabajar.
Quería preguntarte, bueno, para que continúes un poco más ya siguiendo el hilo, sobre la nueva ley de la calidad de la educación, de enseñanza, que tenemos ahora mismo. Juan Ignacio, después nos darás tu punto de vista también de tu partido.
Sí, hemos comentado un poquito antes. Yo creo que en general era una reforma necesaria. Hacía falta en este país esa reforma de la ley de calidad, pues porque había problemas graves de aplicación de la anterior ley y que bueno, pues el fracaso escolar que existía no se podía permitir en este país, ¿no? Y dentro de eso hay otros temas también como el caso de la religión, que puede ser a lo mejor el más polémico, pero yo ahí sí quiero dejar clara una cosa, porque a veces parece que por repetir muchas veces una cosa parece que se hace verdad y no lo es. La religión no es obligatoria para nadie, para ninguna persona en este país. Es decir, en los colegios públicos se puede optar entre esa asignatura y otra. Lo único que ha hecho esta ley es que esa asignatura sea puntuable. Pasa que es cierto que en este país más del 80% de los padres, tanto de enseñanza pública como privada, eligen esa religión.
Juan Ignacio, ¿qué opinión le merece a tu partido esta nueva reforma de la ley educativa?
En este momento, tras la ley de calidad, hay dos sistemas educativos. Sistema público y el sistema concertado, aparte del privado, ¿no? Y estamos creando con fondos públicos una competencia entre dos sistemas. Eso es lo que nos preocupa. ¿Podría haber otros aspectos a otras asignaturas que podríamos introducir? Es que hemos perdido la visión. O sea, el arte no se introduce, ni el teatro, ni la poesía, ni otras cosas, ¿no? Eso también lo podríamos introducir. Y me parece tan interesantes y mucho más, que preparan mucho más la mente de una persona.
Tienes quizás un abanico
más amplio. Más amplio, y además no tiene que ser una asignatura que esté dentro del currículum. Uh-huh. Porque eso ha sido debido a las presiones del arzobispado. O sea que ha sido una presión del arzobispado a la cual un gobierno que está próximo pues no tiene ningún problema en aceptar eso.
Cada vez que nosotros pagamos nuestros impuestos vemos reflejado dos casillitas en nuestra declaración de Hacienda anual, en la que se puede optar una para la Iglesia y otra para otro tipo de actividades, ¿no? Hay diversas minorías religiosas que se preguntan por qué no se ven reflejadas en este tipo de opciones, o qué otras alternativas se puede dar a esto. ¿Vuestra breve opinión sobre este tema?
Simplemente, antes de nada, aclarar una cuestión. No son optativas una con respecto a la otra. Es decir, se pueden poner cruces en las dos casillas y no se reparte el dinero. Es decir, si tú pones una cruz en la Iglesia Católica, en este caso, y luego quieres también ponerla en el tema de las organizaciones no gubernamentales, otro tipo de... se puede hacer, y además ese dinero va a ir a los dos sitios. En todo caso, el acuerdo de financiación entre la Iglesia y el Estado está firmado desde hace muchos años y pasa un poco por encima de eso. Quiero decir que ese acuerdo de financiación ya existe y la Iglesia Católica se financia de esa manera, aparte de otras muchas cuestiones. Yo sí estoy de acuerdo en que habría que avanzar en el sentido pues de incluir evidentemente a otras minorías, pues eso, siempre y cuando pues estén dentro de las reglas de juego, como hemos dicho antes, ¿no? Y estemos dentro, hablando de valores que yo creo que todos compartimos. Evidentemente los debates se plantean cuando surgen las necesidades y claro, en España pesa mucho más la necesidad o la demanda de los católicos porque es una mayoría social, pero eso no quiere decir que haya que dejar de lado las minorías, ¿no? Y ahí yo creo que se puede seguir avanzando en ese sentido, pero desde luego sin contraponer unas cosas a otras, porque yo creo que eso no es bueno.
Muy bien, Juan Ignacio.
En cuanto a crucecitas, sí, desde el Partido Socialista nosotros, y tal como lo veo desde mi opinión absolutamente personal, sí debería haber cruces para cada una, ¿no? Y nosotros lo pudiéramos elegir, ¿no? Además, como ahora se hace todo a través de ordenador, la declaración prácticamente no hay ningún problema en hacerlo, ¿no? Y simplificarlo, ¿no? ¿Hacia dónde quieres que vaya ese porcentaje? Y además que cada uno pueda elegir lo que él quiere. Un partido liberal como el nuestro está absolutamente dispuesto a hacerlo.
Muy bien, veo que hay aquí sintonía en este tema. Los dos están de acuerdo en ofrecer un abanico más amplio de posibilidades a la hora de la declaración. Y ahora, como última pregunta, quería haceros en nombre un poco de la minoría judía. Queríamos saber qué percepción tenéis políticamente, vuestros partidos, qué percepción política reciben o tienen de un conflicto que está durando ya mucho tiempo en Oriente Próximo, que afecta a dos pueblos que sufren.
Sí, yo hemos dejado lo más complicado para el final. Yo creo, evidentemente, la percepción primera es esa, es decir, es que no hay soluciones fáciles y a veces, bueno, pues somos un poco maniqueos y tratamos de decir, bueno, pues es que aquí los buenos son unos, los malos otros, y yo creo que no se trata de eso. Desde luego, lo que estamos viendo y está absolutamente claro es que hay, lo que tú has dicho, dos pueblos que sufren y sufren mucho, que hay sociedades pasándolo tremendamente mal, cada uno por unas determinadas cuestiones, y yo allí me cuesta muchísimo intelectualmente tomar una posición que yo creo que sería fácil, ¿no? Decir, bueno, pues yo ni siquiera creo que además el debate deba centrarse en quién puede tener más o menos razón en esta cuestión. Yo creo que se tiene que avanzar un poco más. Yo ahí me centraría sobre todo, y así estamos trabajando desde Nuevas Generaciones, el Partido Popular, en ver qué podemos hacer nosotros desde aquí, qué podemos sobre todo aportar. Yo creo que ahí la Unión Europea tiene que tener un papel importante, como lo tienen que tener los Estados Unidos y como lo tienen que tener evidentemente los propios países que están en ese conflicto, pero yo trataría pues de hablar un poquito más en positivo, no tanto de las raíces del problema o de por qué todo esto surge, sino pues bueno, ¿qué podemos aportar? Yo entiendo que es muy complicado y que evidentemente si alguien tuviera la varita mágica esto se hubiera solucionado ya hace muchos años.
Realmente además es un tema ciertamente complejo.
Claro, es un tema complicado, pues los propios lugares sagrados, tal, hay muchas cuestiones que para mí pues me resulta muy difícil dar una opinión así clara, ¿no? Yo en todo caso sí creo que como jóvenes, ¿no?, que son somos todos, lo que sí que deberíamos tratar es de pues tener cada vez una mente más abierta, en el sentido de bueno, pues vamos a tratar por lo menos de ponernos en disposición de buscar una solución, ¿no? Y luego a partir de ahí pues vamos a ver cómo podemos ir avanzando y poner todos nuestro granito de arena. Nosotros la verdad es que no
un punto
no mucho
de vista
más
integrador
que
quizás
claro,
que pueda
yo creo
ayudar.
que la idea va por ahí y desde luego a mí me molesta mucho cuando veo en algunos medios de comunicación o algunas opiniones que hablan así como muy a la ligera, ¿no?, del problema, tanto para un lado como para otro, porque me parece absurdo, me parece que las cosas no son tan fáciles y que si lo fueran ya habría mucha gente que habría dado una solución al problema, ¿no?
Juan Ignacio, tu opinión de personal, de partido.
De partido. A mí lo primero que me preocupa es la situación de todo Oriente Próximo. Tenemos una guerra civil, aunque no lo queramos ver, es una guerra civil entre dos pueblos que conviven, o una situación, lo que está pasando continuamente, tanto en Israel como en Palestina. Y las imágenes y lo que nos llega es situación de casi de preguerra o guerra civil, ¿no? Entre dos, porque como viven en el mismo territorio, pues es como entre dos pueblos, ¿no?, que además han compartido mucho durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Y que cada vez se van exacerbando más las posturas. Entonces estamos entrando en un periodo de estos de la bola de nieve, se está haciendo demasiado grande y no sabemos cómo pararla. ¿Y cuál es la solución a esto? Pues yo no la tengo. Desde luego, sí, cuando he estado en el festival de la Yusio o del Ecosi, en la cual han venido palestinos y israelíes, hemos estado de traductores y ayudando, pues hablando con unos y con otros, ¿no?, para tratar de que entre los jóvenes, aunque sean socialdemócratas, ¿no?, pues sí puedan empezar a hablar entre ellos, ¿no? Y están dispuestos. Lo que pasa que es lo que te digo, que la bola de nieve se está haciendo demasiado grande. Además, Zapatero se han comprometido que si gobierna habrá una conferencia de paz en Madrid, pero el problema es cómo está la zona.
Muy bien, ¿algo más que agregar?
Simplemente para terminar, pues hacer una declaración de principios casi, es mi condena al terrorismo absoluto, venga de donde venga. Yo creo que lo que pasa en muchos sitios del mundo hay que llamarlo por su nombre, y yo creo que nuestra condena a los atentados terroristas, y sobre todo que no podemos caer nunca en la justificación supuestamente ideológica. En este país hemos sufrido y seguimos sufriendo, por desgracia, los ataques terroristas y debemos ser muy solidarios con todos los que lo sufren, ¿no?
Igualmente, no sé si estoy de acuerdo con lo que ya he dicho.
Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido en el estudio a Juan Ignacio Díaz Vidart, secretario general de la Agrupación Socialista de Torrelodones, y a Inma Sanz, secretaria nacional de Organización de Nuevas Generaciones. Muchas gracias por haber venido, esperamos teneros también en el futuro y hablaremos de otras muchas más cosas.
Muchas gracias, Maxi.
Hoy, con Abishai Cohen, traemos a Radio Sefarad la actualidad más rabiosa y vanguardista del jazz, con uno de los más importantes contrabajistas de circuito jazzístico mundial. Aunque también interpreta muy bien otros instrumentos como el piano, Abishai Cohen quedó fascinado en su adolescencia por el descubrimiento de Jaco Pastorius, que para quien no lo conozca, fue el pionero en el campo de la fusión con el bajo en la música jazz. Y desde ese momento se convirtió en bajista profesional, dejando el piano en un segundo plano. Abishai Cohen nació en un pequeño pueblo cerca de Jerusalén llamado Shoeva, donde ya desde niño empezó a escribir melodías y canciones con el piano de su casa. Más tarde viajó a Estados Unidos y mientras estudiaba en el instituto empezó a tocar el piano en una banda de jazz. Más adelante formó una banda más seria y empezó a tocar en locales de Nueva York, con tanto buen hacer y pasión que el mismísimo Chick Corea, uno de los más grandes pianistas del jazz, decidió grabarle. Más tarde, Chick le ofreció tocar en su propia banda. Para Abishai, su fantasía se había cumplido. Abishai ha visitado en algunas ocasiones nuestro país. Tuve la oportunidad de oírle en el Festival de Jazz de San Sebastián 2001 y puedo dar testimonio de la pasión, el feeling y el groove que envuelven a este completo músico en el escenario. El disco que están oyendo se titula Unity, editado en Estados Unidos en el año 2001 junto con la International Vamp Band, formada por músicos de gran altura como el batería latino Antonio Sánchez o el trombonista Avi Belevovich. La canción que a continuación oirán se titula To The Love y es una relajada y sutil balada en clave de jazz donde Abishai toca también el piano. Relájense y disfruten con este To The Love. Thank you.
¿Hay algo mejor que saborear un delicioso pedazo de chocolate o una taza de cacao bien caliente? Probablemente algo haya, pero qué duda cabe que es una de las sensaciones más agradables que pueden haber. Lejos de prejuicios calóricos, tenemos muy buenas noticias para los aficionados chocolateros. Recientes estudios han concluido que tomar cacao de forma habitual puede ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Los responsables de esta acción son los polifenoles, unas sustancias antioxidantes que actúan sobre el colesterol, con lo que se consiguen menores índices del LDL, el colesterol malo, y mayores del bueno, el HDL. Además, actúan disminuyendo la formación de coágulos, con las consecuencias positivas que de ello se deriva para las enfermedades cardiovasculares. A pesar de estas estupendas noticias, no hay que lanzarse al consumo desenfrenado de chocolate. Y es que el chocolate no es más que un derivado del cacao, de cuyas propiedades estamos hablando. Les contamos un poco el proceso de fabricación del chocolate para que se hagan una idea. Los granos de cacao, después de tostarse, se muelen para obtener la pasta de cacao. Esta se prensa para extraer la mayor parte de la grasa, la manteca de cacao, y la masa compacta que resulta se muele para obtener el cacao en polvo. Es precisamente este producto el que posee todas las propiedades beneficiosas que las investigaciones indican. A partir del cacao, que se obtiene por procedimientos físicos, se fabrica el chocolate tras una serie de procesos químicos en los que se le añade azúcar, leche, frutos secos y una gran variedad de alimentos. Dicho de otro modo, se le añade grasas, lo que lo hace menos saludable. Por eso, se puede concluir que el llamado chocolate negro es el más sano, ya que posee alrededor del 75% de cacao. Una proporción mayor suele dar como resultado un sabor demasiado amargo que no se adapta al gusto de los consumidores. El chocolate con leche contiene menos cantidad de cacao que el negro, por tanto aporta menos antioxidantes y su poder beneficioso es menor, aunque hay que tener en cuenta que la leche añadida aporta importantes valores nutricionales. Por último, el rico chocolate blanco apenas se puede considerar chocolate, ya que es casi todo grasa, elaborándose fundamentalmente con manteca de cacao. Pero menos saludable aún es esa perdición de muchos niños, y no tan niños. Nos referimos a los bollos industriales con chocolate, elaborados con grasas saturadas manipuladas, en ocasiones peligrosas para la salud. Como conclusión, podemos decir que lo conveniente es alegrar nuestro cuerpo con una dosis aceptable de chocolate al día, lo que equivaldría a unos 2 bombones. Y aún mejor sería tomar un par de tazas de cacao disuelto en agua o leche, ya que no lleva grasas añadidas. Así que, con contención, añadan a su menú sano el chocolate junto a su copita de vino y su tacita de té diarios.
Hola, buenas tardes, señores de radiosifarad.com. Hoy nos reúne en este micro música en yiddish y música universal de autores judíos el autor Lucas Foss, con una obra que lleva por título Songs of Songs. Tiene por duración 53 minutos con 59 segundos y vamos a escuchar solo el primer movimiento. Como intérpretes tenemos a Jenny Turell, mezzosoprano, bajo la dirección del maestro Leonard Bernstein y la New York Philharmonic Orchestra. Lucas Foss es considerado como un músico versátil, ya que es igualmente brillante como compositor, director, pianista, educador y portavoz de su arte. Tales antecedentes lo ubican como una de las personalidades más destacadas y respetadas de la música norteamericana. Como compositor, admira profundamente a Bach. Su influencia presente en muchas de sus obras hace posible que en 1974 Aaron Copland lo nombre como uno de los compositores más originales y estimulantes de la música americana. Tom Johnson va un poco más lejos cuando entre sus comentarios en La voz de la aldea señala que Foss poco a poco va influyendo la cultura musical contemporánea con una elocuencia poco vista hasta el momento. Como director de la Filarmónica de Brooklyn, la Filarmónica de Buffalo y la Sinfónica de Milwaukee, Foss es uno de los compositores más vitales que logra salir del repertorio estándar. Los programas que el gran maestro organiza contienen música en cierto aspecto aventurera, ya que incluye una mezcla entre tradicional y contemporánea. Por este aspecto tan fuera de lo habitual, su música es descrita en 1986 como aquella que absorbe los programas inusuales de New York. Hacia 1937, Lucas Foss, de 15 años de edad, llega a los Estados Unidos para estudiar en el Instituto Curtis de Filadelfia. Contaba entonces con obras compuestas bajo la tutela del profesor de piano Julio Hertford en Berlín. También recibe formación temprana en París con los maestros Félix Wolfs y Louis Mois. Luego de que su familia de origen judío huyera del régimen nazi en 1933. Sus maestros en el Curtis Institute, Fritz Reiner en dirección e Isabel Bengerova en piano, destacan sus maravillosas dotes para la música. De esa época data la primera publicación de su obra, conjunto de fragmentos escritos en el metro de New York que rescata el editor Schirmer. Graduado con honores a los 18 años en el nombrado instituto, realiza estudios más avanzados de dirección con Serge Koussevitzky y composición con Paul Hindemith en la Universidad de Yale. Hacia 1957 compone la obra El ciclo del tiempo, con textos de Oden Hausemann, Kafka y Nietzsche, estrenada por Leonard Bernstein y la New York Philharmonic. En dicha premiere, el nombrado director ejecutó dos veces la obra completa, recibiendo el premio del Círculo de Críticos Musicales de New York. Las obras de Foss de los últimos 25 años ganan el respeto continuo de sus contemporáneos como prueba de que el amor por el pasado tradicional se puede reconciliar con toda clase de innovaciones. La característica esencial de la música de Foss es la tensión, tan típica del siglo XX entre la tradición y los nuevos modos de expresión. Esta tensión se observa claramente en sus variaciones barrocas para orquesta creada en 1967 que evocan rasgos de Handel, Scarlatti y Bach. Por otra parte, el aspecto tradicional influye también sus trabajos experimentales como en Ehoy, entre 1961 y 1963, que junto con Paradigma y Observo a solas, se considera uno de los trabajos contemporáneos más importantes como música de cámara. Sus ideas y su manera de expresión ganan sitio no solo como compositor, sino también como educador. Enseña composición en Tanglewood, en la Escuela de Música de Manhattan, en la Universidad de Carnegie Mellon, en Harvard y en Yale, entre otras. Actualmente cumple funciones docentes en la Universidad de Boston. Es vicedirector de la Academia del Instituto Americano de las Artes y las Letras. Dirige en distintas ocasiones la Orquesta Filarmónica de Chicago, la Orquesta de Cleveland, la Filarmónica de Los Ángeles, la New York Philharmonic, la Sinfónica de Filadelfia y la de San Francisco. Fuera de los Estados Unidos, dirige la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Leningrado, la Sinfónica de Londres, la Orquesta Santa Cecilia de Roma y la Tokyo Philharmonic, entre otras. Lucas Foss vive en New York con su esposa Cornelia y tiene dos hijos. Para radiosefarad.com, Isabel Luniansky e Isidoro Abramovich en el asesoramiento de material. Gracias y hasta la próxima.
Hoy les presentamos una figura estelar dentro del panorama musical israelí. Se trata de Yehudit Rabitz, cuya voz lleva encandilando a miles de personas en los últimos 25 años. La cantante, nacida en Beersheba, que comenzara su carrera con el legendario grupo de rock Sheshet, ha conseguido situar sus 11 discos en solitario entre los más exitosos de la historia del pop en Israel, todos discos de oro, platino o doble platino. Ya cautivó al público en 1977 con su interpretación del precioso tema Selichot en el Festival de la Canción Israelí, deleitando 3 años después a sus admiradores con el primer concierto de rock ofrecido por una mujer en el país. En el año 2000, su voz acompañó a la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Israel y ha cantado en directo con los mejores artistas del momento, como Shlomo Artzi, Nurit Galron o Roni Rechter. Les dejamos con uno de sus grandes éxitos, Derech Hamishi.
Bona vor beterech,
Hoy volvemos a traer a Radio Sefarad al genial humorista Soli Leví. Después de sus famosos soliloquios, el artista de origen tangerino sigue provocando carcajadas con su último disco, El Schizofrénico, un show en el que Soli se expresa en jaquetía, el dialecto que, tras la expulsión de 1492, los sefardíes llegados a Marruecos construyeron mezclando el castellano con voces árabes, hebreas e incluso portuguesas, francesas e inglesas. Esperamos que sonrían con este pequeño fragmento en el que Soli retrata lo que él denomina integrismo femenino y en el que nos cuenta algunos de los problemillas que pueden surgir en la sinagoga.
Yo os voy a contar un maase. Nene, apunta maase, un cuento, un acontecimiento, una cosa que pasó. Esto me pasó a mí la semana pasada. Un miércoles, como hoy, en medio de la semana, cuando está uno ya totalmente jalqueado, nene. Jalqueado, agotado. Wow. Una semana de trabajo, wow. Llego a mi casa, abro la puerta, entro en el setuán es un patito que tengo, vestíbulo, baba, en mi casa. Entro en el setuán, nada. Me quito la fosaca, solo, en la cuenca de la percha. Me voy a calvear, me quito el capote, solo, me pongo la chaqueta de interior, la americana de interior, me quito la bota, ¡ay! ¡Ay! Solo. Y entonces me entro en mi living y ahí me estrico en mi Chesterfield personal, que es mi sillón que me pertenece a mí exclusivamente y que nadie tiene derecho ni de acercarse a él porque es mi exclusiva propiedad. Y ahí, señoras y caballeros, no. Scratch that. No, señoras y caballeros. Con la señora estoy peleado, no quiero hablar más de mi vida. Ahí, señores y caballeros, tuve la prueba de que el integrismo femenino se había integrado en mi familia para desintegrarla. Tuve. No lo vais a creer porque cuando yo me lo cuento me trato de mentiroso. To be or not to be. Tuve que llamar a la isha, a la mujer, dos veces para que me trajera los serviles a la zapatilla mía. ¿Vos dais cuenta? Dos veces. Tuve que llamarla dos veces. Claro, como ahora se me metieron a presidentas, pues se la suben los humos a la cabeza. Y no quieren ocuparse del marido día y noche, que para eso nacieron y que es su deber. Yo todo entero tengo que llamar a mi mujer dos veces para que le traiga los servir a zapatilla. Como que el pescado cochón colorado que comí esa noche me sentó como una bomba. Sí, mi bueno, de la sofocación. Sí, toda la noche, ojo peseta, dando bandazos. Y repitiendo y regoldando. Ayos y naranja, naranja y ayos, ayos, rábanos y naranja, rábanos y naranja. No puede. Esta es. Y por la mañana temprano, al asbah, al mudden. Al mudden es al rayar el alba, al más rayo que te parta. Al mudden por la mañana temprano, venga botellas de carabaña, venga cucharadas de loraga y de agarol. Venga ventosas, cataplasmas de mostaza, huevos con comino, agua de azahar, lavativas de eucalipto, lavativas de alevé. Me escupieron un buche de aguardiente en la barriga. Me zafumaron toda la casa. Zafumar es con sahumerio. Son los adelantos de la medicina nuclear moderna. Me zafumaron toda la casa, ale que pasa y tres pasa y tres. Nada, ni por esas. La verdad es que cuando pienso en eso es que me da unos nervios que no puedo con ellas, no puedo, tráeme las fisuelas, no puedo con ellas. Bien, no, me voy a calmar, la verdad, porque vamos a volver a eso de las congregaciones dichosas. Como dije, cada comunidad tiene su presidente. Cuando las cosas son derechas, es un hombre y no otra cosa. Y cada comunidad tiene su presidente. El presidente tiene muchos enemigos, que son zafalis. Zafalis quiere decir escandalosos. Pero tiene unos cuantos amigos que son eficaces y bien organizados. Y cada comunidad tiene su rabí, que es el rabí del rabino. El rabí es lo contrario. Tiene muchos amigos que son zafalis de que da, y tiene unos cuantos enemigos que son malos y remalinos y venenosos como ellos son. Los enemigos del rabino, del rabí, son de dos bandos que son también enemigos entre ellos. Uno dice, este rabí es muy liberal. Este es un rabí demasiado moderno. ¿Esto qué? ¿Reformismo? ¿No hay más seguidos de más? ¿Esto qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es un rabí que suelta demasiado la soga. ¿Qué es esto? Permite cosas completamente inauditas que nos dejan atónitos. Por ejemplo, permite que en las comidas comunitarias, en una sinagoga ortodoxa donde hay separación de sexos, que la mesa donde se sientan las mujeres para comer, permite que estén nada más que a 2,47 metros de la de los hombres, en vez de 2,72 metros como tiene que ser. ¿Hasta dónde va a llegar? Sí. Y otro dice, tú estás loco. El rabino es indulgente. El rabino es ni liberal, ni de indulgente, ni permisivo. Tú estás loco. Tenemos un rabí que es severo. Es un rabí muy estricto. Es un rabí duro y dictaduro. Claro. Por ejemplo, cuando llega un día de calor, de verano caluroso, un día, un sábado, no podemos ir a la sinagoga en short. No nos permite. Y cuando hay un entierro en verano, no hay mal. Pues las mujeres no pueden ir al entierro en minifalda. Pues tampoco hay que exagerar, estamos en el siglo XX, más bobería. ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo enterar a ti? O a menos mal, porque yo la verdad no me entero. Yo de tantas revoltinas, de que si lavativas del Levén, de que si liberales, de que si ortodoxos, de que si de 2,77 metros, cuando pienso todas estas cosas, es que me entran unos dolores de cabeza jaquecudos, que no los quemeo, quiere decir que no puedo con ellos. Unos dolores que no puedo con ellos.
Tras esta nota de humor, les dejamos con la canción sefardí, Los guisados de las berenjenas, interpretada por Mónica Monasterio.
Todos se guisan las berenjenas, la primera que la guisa es la papa de Elena, ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de berenjena. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien. Es la mujer del Chabas, la capaca por adentro y la hinchida roma. De esta comida la llama la comida la dolma. Esta comida la llama la comida la dolma. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino. La cabaca por adentro y la hinchida rosmoti. Esta comida la llama la comida la almondrote. Esta comida la llama la comida la almondrote. A mi tío será así, que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien. Haremos una cena, nos gozaremos los dos antes que venga el gusano y le quite la sabor. Antes que venga el gusano y le quite la sabor. beber vino, con el vino, 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 mucho y bien el vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrayo, y al hacemos pastelitos ellos brillan en los platos, esperando a ser servidos con los huevos caminados, esperando a ser servidos. Vino, 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 mucho y bien el vino. La salata malgacina es pastosa y saborida. Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallina. Estos platos acompañan.
Vino, 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 mucho y bien.